en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Este martes conocerás el detalle de los empleos que ofrece Mercadona para lo que llaman su colmena de Getafe, una especie de centro logístico para el reparto de productos a domicilio en la zona sur de nuestra comunidad. Y tendremos a responsables de selección de NH que nos van a contar los perfiles profesionales que necesitan en Madrid una vez que se han reunido esta mañana con las mujeres del programa Talento Visible, impulsado por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de la Capital. Hablaremos de las oportunidades que ofrecen los mercados madrileños para abrir nuestro negocio, y los autónomos tendrán su protagonismo, como cada martes, porque vamos a hablar del papel que tienen las mutuas para estos profesionales, y especialmente tras las novedades que se han incorporado desde el 1 de enero. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo. Para ello ya cuento con la ayuda inestimable de Sofía López y Javi García. Empezamos hablando de las necesidades de personal para secciones en un supermercado.
En concreto buscan 8 dependientes de carnicería, expertos en corte y fileteado, con contrato indefinido a tiempo completo y salario de 15.000 euros al año. 6 dependientes también para la sección de charcutería, que tengan conocimientos en corte de jamón. Sabe muy rico, pero hay que cortarlo bien.
Claro, hay que saber mucho de esto.
Estos también con jornada completa y contrato indefinido. Por último, 5 dependientes de pescadería, jornada completa y salario de 14.000 euros anuales.
Y fíjate que faltan profesionales de todo esto. O sea que yo no sé si con el sueldo que ofrecen van a encontrar, pero más que nada porque no hay muchos en nuestra comunidad. Vamos a hablar de otra oferta para acompañantes de transporte escolar.
Sí, con contrato temporal y horario a tiempo parcial acompañarán a los alumnos durante su ruta diaria en autobús hasta su entrada en el recinto escolar, velando por su seguridad en todo momento. Se necesita el certificado de delitos sexuales y se valora también tener una experiencia en el sector educativo.
Oportunidad para 3 diplomados en enfermería.
Para trabajar en una residencia de mayores y centro de día en Fuenlabrada, atenderán a los residentes, gestionarán los medicamentos y ordenarán los historiales clínicos, entre otras funciones. Se ofrece una jornada completa y no se requiere tener experiencia previa.
Se busca a 2 oficiales o aprendices de impresión digital.
En Casarrubuelos, en Madrid, es necesario contar con un ciclo formativo de grado medio, tener una experiencia de 1 año e interés y formación en artes gráficas. Se ofrecen formación gratuita si tu perfil es junior y el salario es según convenio.
Y si quieres viajar fuera, por ejemplo a Francia, tienes una oportunidad si eres asistente de recursos humanos.
Para trabajar en el Instituto de Investigación de Neutrones.
Venga.
Roland Schwann. ¿Bien?
Bien.
Más
bien.
O menos, ¿no?
Aprobado. Has tenido buen maestro.
El seleccionado se encargará de publicar las ofertas de empleo, organizar y gestionar entrevistas, preparar contratos laborales. Aquí es necesario tener alguna titulación superior en administración o recursos humanos y experiencia profesional en el sector, nivel alto de inglés, algo mejor que el mío, y se valora también
será
tener conocimientos, eso, de francés, también de inglés.
Todo. Y de alemán también.
Que nivel alto de francés y se valora conocimientos de alemán. Y ya si tienes el inglés, pues mejor que mejor.
Vamos, ya eres un crack o una crack. Y si eres crack en tu vida profesional y andas buscando una oportunidad, te encaja alguna de las que te hemos contado, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 9 de abril. Ay, amigo, ay, amiga, no es la última oportunidad de empleo de la que te vamos a hablar en los próximos minutos de Madrid Trabaja. Debes estar muy pendiente de la sintonía de Onda Madrid hasta las 4 de la tarde, porque en cualquier momento puede saltar la sorpresa. Sorpresa como la que hemos conocido del proceso de selección que se ha iniciado en Getafe para eso que llaman la colmena de Mercadona, que es un espacio en el que van a preparar los pedidos de la compra online que hagamos de los productos de esta compañía de supermercados. La coordinación del proceso de selección está realizada por la misma compañía, pero también por la Agencia Local de Empleo y Formación, el ALEF, del Ayuntamiento de Getafe. Así que vamos a hablar con Raquel Martínez, que es técnica de empleo de este organismo municipal. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo supongo que ya lleváis unos cuantos días, con lo cual algunas candidaturas os habrán llegado, ¿no?, para este proceso de selección.
Sí, sí, ya nos han llegado bastantes candidaturas.
Bueno, ¿y cuál va a ser el papel que tenga la LEF en todo este proceso? De momento habéis colgado las ofertas en vuestra página web y a partir de ahí, ¿cómo será un poquito la selección y la coordinación entre Mercadona y vosotros?
En un principio, nosotros lo que hemos hecho efectivamente es comunicar las ofertas, ¿vale?, en nuestra página web, para informar así a todas las personas que cumplan esos requisitos y estén interesados en poder participar en este proceso de selección. Hacemos una primera preselección, ¿vale?, porque tenemos que, bueno, hacer primero un filtro de que realmente cumplen esos requisitos, y tanto de formación, ¿vale?, como que estén dispuestos a las condiciones que está ofreciendo la empresa. Sí. Y posteriormente, bueno, nos ponemos en contacto con Mercadona, se tienen que inscribir en su página web, ¿vale?, sí, a través de Mercadona. Y ya, bueno, internamente ya nosotros hacemos el proceso de selección, hacen ellos el proceso de selección, perdona, pero se ponen en contacto con nosotros pues para irnos informando de esas candidaturas.
Claro. ¿Y utilizan quizá algún edificio municipal a la hora del proceso de selección?
Inicialmente empezamos aquí el proceso de selección con el puesto de conductor repartidor,
sí,
y se convocaron aquí a los candidatos.
Sí.
¿Vale? Se hizo una convocatoria y luego posteriormente a las personas que se preseleccionó. Inicialmente se les convocaron aquí para la dinámica de grupo y luego posteriormente por la entrevista personal. Uh-huh. Entiendo que, bueno, es una gestión que tenemos que hablarlo para seguir trabajando y llegar a un acuerdo.
Sí, que supongo que también dependerá de las necesidades que tenga la propia empresa y la disponibilidad que tenga el ayuntamiento de sus locales, como es lógico.
Claro, y depende, porque Mercadona está llevando el proceso de selección continuo.
Claro.
¿Vale? Está en continuo movimiento, entonces es todo pues cuestión de ponernos de acuerdo y poder gestionarlo.
Bueno, Raquel,
de esta manera que sea ágil.
Sí, pues vamos a seleccionar y vamos a ir hablando de cada uno de los apartados de las ofertas que habéis ido colocando en la página web de la LEF de Getafe. Empezamos, si te parece, con la de preparador de pedidos, que son unas 50 plazas aproximadamente, ¿no?
Sí, aproximadamente.
¿Y qué se pide en este caso?
En este caso, bueno, los requisitos son unos estudios mínimos, que es la educación secundaria obligatoria. La experiencia mínima no es requerida, una experiencia en sí en el puesto, pero sí se valora, ¿vale? También, bueno, es imprescindible ser residente en la provincia del puesto vacante,
sí,
y tener carnet de conducir por la zona en la que se va a encontrar la colmena.
Sí, porque esta colmena va a estar un poco a las afueras, digamos, de Getafe.
Exacto,
entiendo, ¿no?
Sí.
Con lo cual,
sí,
para acceder al puesto, pues es conveniente tener el carnet de conducir. Y luego están los repartidores a domicilio.
Exacto. Luego está lo que es la oferta de conductor repartidor.
Sí.
¿Vale? Lo que buscan también es una formación mínima, ¿vale? Uh-huh. No valoran tanto la experiencia profesional como un poco el don de gente de las personas, el saber estar, un poco valoran en general,
sí,
lo que es la formación, experiencia, pero no piden unos requisitos concretos.
Sí.
Eso sí, carnet de conducir mínimo un año.
Claro.
¿Vale? Y que, bueno, estén dispuestos también a trabajar pues en turnos rotativos.
Claro, y supongo que en este caso pues también habrá, digamos, pluses en cuanto al tema de la experiencia, que no es obligatorio, pero si alguien ya ha trabajado en un ámbito parecido, pues contará con mayores oportunidades. Eso es lógico, sí, en todos los procesos de selección. Y el último apartado lo vamos a agrupar porque son dos categorías, pero estamos hablando, digamos, de la zona de mantenimiento, ¿no? Hay personal de mantenimiento y luego específicamente electromecánico. Supongo que aquí ya una formación técnica un poquito más, digamos, específica.
Efectivamente, aquí ya lo que sí que se valora son pues un FP de grado medio o FP de grado superior, en el caso de electromecánico, y en electricidad y electrónica, ya pues lo que hablamos, o sí, un grado superior en mecatrónica, electromecánica, ya en sí es una formación muy específica, pero igualmente valoran la experiencia, pero no es un requisito imprescindible.
Claro, porque en este caso estamos hablando además de profesiones que tienen mucha demanda aquí también.
Exacto.
Con lo cual, también pedir experiencia a lo mejor se complica un poco la cosa. En cuanto a las condiciones, bueno, pues el convenio del que hemos escuchado hablar, ¿no?, de Mercadona.
Exacto, sí. Dependiendo el puesto, pues bueno.
Sí, unas condiciones económicas que, bueno, para lo que hay ahora mismo en el mercado no están nada mal, con lo cual supongo que habrá muchos vecinos de Getafe y alrededores que estén interesados. En cuanto a la LEF, ¿se pueden apuntar vecinos que sean de otros municipios o solamente los que estén empadronados en Getafe?
No, en la Agencia Local de Empleo y Formación, en nuestra bolsa de empleo, están inscritos toda persona, ¿vale? Uh-huh. Sea del municipio de Getafe o no sea del municipio de Getafe.
Vale.
Y para esto, estas ofertas, los requisitos son que pues que vivan en el municipio, ¿vale?, en la provincia, perdón, del puesto vacante.
Sí, en la comunidad.
Exacto, en la comunidad. Tampoco es un requisito. Y en la agencia puede estar dado de alta.
Vale, perfecto. Pues entonces cualquier oyente de Madrid Trabaja que esté interesado en esta oportunidad ya sabe que debe remitirse a la página web de la LEF de Getafe y podrá participar en ese proceso de selección si lógicamente cumple con los requisitos que se establecen en cada una de las convocatorias. Raquel Martínez, técnico de empleo de la Agencia de Empleo Local y de Formación de Getafe. Muchas gracias por habernos atendido.
Muy amable. Que tenga buena tarde.
Igualmente.
Hasta luego.
Seguimos porque los martes es el día en el que prestamos una especial atención a los autónomos. Y siempre los autónomos han tenido la referencia de las mutuas en caso de accidente de trabajo. Pero claro, desde el 1 de enero se han incorporado otras novedades a la legislación, de tal manera que ahora de esas mutuas también dependen otras cuestiones como las enfermedades comunes o incluso el llamado paro del autónomo, con lo cual en definitiva se han convertido en un eje fundamental para la vida de cualquier persona que quiera establecerse en este régimen de la seguridad social. Así que queremos ser didácticos y sobre todo si tú tienes intención de darte de alta como autónomo o autónoma en los próximos meses, que tengas en cuenta este aspecto que a veces nos puede pasar desapercibido. Por eso vamos a hablar con Miquel Escarza, que es director adjunto de la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo de AMAT. Miquel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en principio, ¿cómo es la relación en general de las mutuas con los autónomos? Porque yo creo que tiene un poco de altibajo, por lo menos hasta ahora.
No, la relación de las mutuas con los autónomos, con motivo pues de distintos cambios normativos, pues se intensifica a partir del 1 de enero de una manera más activa. Pero vamos, la relación con los autónomos siempre ha sido excelente. Hay que tener en cuenta que antes del 1 de enero de 2019 ya estábamos protegiendo en enfermedad común,
sí,
haciéndonos cargo de la prestación económica de más de 2.800.000 autónomos. O sea,
sí, pero
la relación con los autónomos es fantástica.
Sí, lo digo, Miquel, porque sí que ha habido alguna polémica, por ejemplo, en el llamado paro del autónomo, ¿no? De que aquellas personas que cobraban, o sea, que habían cotizado antes del 1 de enero, ahora ya son todos los autónomos los que cotizan, pero hasta el 1 de enero era voluntario, pues sí que ha habido alguna crítica sobre que las mutuas eran un poquito duras.
bueno, las mutuas lo que han hecho siempre es salvaguardar los intereses de las prestaciones que en las que colaboran con la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que es dinero público y bueno, pues cuando un autónomo ha llegado a pedir una prestación por cese de actividad de trabajador autónomo o como se le llama el paro del autónomo, pues las mutuas simplemente lo que han hecho ha sido cumplir con la normativa y bueno, pues en el caso de que el autónomo cumpliera con los requisitos, aceptar esta prestación y en otro caso, pues denegarla. No hay ningún inconveniente, pero sí dentro de los márgenes establecidos normativamente.
Bueno, vamos a hablar un poco del papel de las mutuas, porque muchas veces cuando una persona quiere hacerse autónoma, digamos que le pilla un poco de sopetón el hecho de cuando va a inscribirse que le pidan que se establezca o que se dé de alta en alguna de estas mutuas. ¿Son conscientes desde el sector de que son las grandes desconocidas muchas veces, no para los autónomos ya establecidos, sino para los que se dan de alta como nuevos?
Sí, bueno, podemos ser ese gran desconocido que siempre estamos ahí para proteger a los trabajadores, en este caso también a los trabajadores autónomos.
Sí.
Y bueno, es un trámite más de Seguridad Social la opción por una mutua. Somos 19 mutuas que colaboran en la gestión de prestaciones con la Seguridad Social y bueno, en el momento del alta existe la opción que tiene el autónomo para ejercitar, pero vamos, es un trámite más dentro de un formulario del alta y es algo bastante sencillo en principio.
Bueno, es sencillo, pero cuando uno no conoce las mutuas dice, ¿y ahora por quién apuesto? ¿No? El otro día mi compañero Javi García, que hablaba un poco de los trámites que tenían que hacer las personas que querían darse de alta de autónomos, pues a veces dices, bueno, en ese listado de 19, yo qué sé, ¿no?
Bueno, pues van a tener suerte porque elijan la que elijan, no van a fallar nunca. Así que en ese punto no va a haber ningún problema. Y bueno, al final, pues lo que la mutua va a hacer es proteger al trabajador autónomo en situaciones de necesidad, cuando tenga un accidente de trabajo, ahora que pues a partir del 1 de enero es obligatorio, pues hasta esa fecha, pues voluntariamente los trabajadores autónomos se protegían en accidente de trabajo en torno a 600.000. Ahora vamos a proteger a 3 millones de trabajadores autónomos a los que vamos a pagarle la prestación económica cuando tengan un accidente en el trabajo. Y además, pues bueno, la red de centros, de más de 1.500 centros o 1.100 centros sanitarios con 23 hospitales, pues están a disposición de los autónomos para, bueno, rehabilitarles y darles la mejor asistencia sanitaria. Hay que tener en cuenta que es el mejor modelo de asistencia sanitaria con el que pueden contar a los autónomos, o sea que para ellos va a ser un beneficio, aparte de el pago de la prestación por enfermedad común y el cese de actividad de los trabajadores autónomos. Además, hay una nueva prestación,
sí,
que las mutuas se van a hacer cargo de las cotizaciones de aquellos autónomos que estando en incapacidad temporal, ya sea por un accidente de trabajo o ya sea por una enfermedad común. Las mutuas a partir del día 61 se van a hacer cargo de esas cuotas que serán detraídas del recibo del autónomo por la propia Tesorería General de la Seguridad Social.
Perfecto, pues eso es, digamos, que los servicios que hasta el 1 de enero eran voluntarios y a partir de ahora se han incorporado todos los autónomos. ¿Habría algún consejo que dar a las personas que quieran serlo en las próximas semanas, por poner un ejemplo, de qué deben tener en cuenta a la hora de elegir una u otra?
Pues, hombre, lo normal, el autónomo, a la hora de elegir una mutua, hay que tener en cuenta dónde el autónomo pues tiene su residencia, dónde realiza su actividad y elegir la más próxima que tenga. Eso sería lo más razonable, dado que si luego tiene que hacer cualquier gestión, ya sea ya sea por un accidente de trabajo, tenga que ir al médico de la mutua o tenga que hacer alguna gestión para recibir algún tipo de las prestaciones en las que las mutuas se hacen cargo, como pueda ser pues la prestación por una enfermedad común o por un accidente laboral o directamente porque el autónomo pues bueno cesa la actividad y va a desempleo, pues bueno, la proximidad de un centro de la mutua, yo creo que es un factor que tiene que valorar el autónomo a la hora de elegir una de las 19 mutuas disponibles.
Y luego, digamos que los trámites son relativamente sencillos para tramitar todo esto de lo que estamos hablando.
La opción por una mutua es el trámite más sencillo de los que el autónomo tiene que hacer en Seguridad Social. Simplemente tiene que rellenar una casillita con el código de la mutua y con el nombre de la mutua.
Pero me refiero, Miquel, una vez que, por ejemplo, tenemos un accidente de trabajo o queremos solicitar la prestación, que si hay mucha burocracia o realmente se le facilita mucho la labor desde las mutuas.
Hombre, pues desde las mutuas se le facilita la labor, de una manera inmediata. Y luego, pues los trámites, pues en función de cuál sea la circunstancia, si es para la opción del cese de actividad o ha tenido un problema en el trabajo, que se ha caído y se ha roto la muñeca, pues claro, en función de si es un accidente de trabajo o es el cese, pues hay que rellenar una documentación, otra documentación. Pero vamos, en principio documentación, que es que en el caso del cese de actividad, que a lo mejor puede ser el trámite que más papeles pueda generar, pero es documentación que el autónomo siempre tiene disponible y solo tiene que presentarla y rellenar un formulario, no es necesario nada más.
Y una última duda, hemos hablado de las prestaciones legales, pero ¿puede haber diferencias de prestaciones entre unas mutuas u otras? Porque
no,
yo había leído que se podía establecer una especie de guerra por captar clientes ofreciendo, no sé, igual estoy equivocado.
Todas las mutuas pagan en las prestaciones lo que determina la norma y por los mismos conceptos. O sea, un autónomo protegido en la mutua A y un autónomo protegido en la mutua B, con la misma situación, cobra exactamente lo mismo en cualquiera de las prestaciones de las que las mutuas se puede hacer cargo.
Pero no hay otros servicios extra, no sé, en el caso de accidente de trabajo, que una mutua te ofrezca, digamos, mejores cuidados que otra, tampoco.
No, la oferta sanitaria que te dé la mutua, pero todas las mutuas tienen médicos e instalaciones en centros ambulatorios y hospitalarios excepcionales, y todas las mutuas van a poner a disposición del trabajador autónomo todos los medios sanitarios y económicos que tienen, pero vamos, las 19 exactamente por igual.
Ya. Perfecto, pues Miquel Escarza, director adjunto de la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo, muchísimas gracias. Yo sé que le he hecho preguntas de primero de mutua, pero es que nuestros oyentes muchas veces pues agradecen este tipo de preguntas tan sencillas y tan prácticas para aquellas personas que quieran pasar a ser autónomas.
Pues muchísimas gracias a vosotros, sobre todo también para acercarnos a los autónomos, y el autónomo en la mutua tendrá siempre un elemento colaborador y de ayuda en los momentos de necesidad.
Perfecto, Miquel, un abrazo, hasta la próxima oportunidad.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo,
de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y antes de continuar, por si acaso te dedicas al mundo autónomo y necesitas contactar con nosotros para dejarnos tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias, tenemos varias vías de comunicación.
Por supuesto, canales de participación abiertos, estamos en redes sociales, nuestro perfil de Twitter es Madrid Trabaja OM, el Facebook del programa es Madrid Trabaja, sencillo como la vida misma, Madrid Trabaja simplemente, el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es,
que también es sencillo,
sí, muy sencillito, el nombre del programa y el nombre de la emisora de esta casa. Y por último, el WhatsApp del programa, notas de voz, comentarios, si nos quieren escribir también, pero acompañados de esa nota de voz para escucharles a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y estábamos hablando con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. Ellos nos han explicado su visión del papel que juegan para los autónomos y le damos un poquito la vuelta porque vamos a saludar a Eduardo Abad, presidente de UPTA. Eduardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, antes de que charlemos, escucha esto.
Parabéns para ti, no teu aniversario, folión e alegría.
Muchas felicidades, Eduardo, que es tu cumpleaños.
Muchísimas gracias, y además en mi idioma materno.
Hombre, ¿eh? Y con la gran María Doceo.
Un regalo, sí, señor.
Bueno,
muchísimas gracias.
Eduardo, espero que estés pasando un día estupendo. No sé si estás con los tuyos o estás de viaje, pero...
Pues hoy he decidido que también teletrabajar.
Ah, mira.
Pues muy pocas veces he teletrabajado, pero bueno... Hoy sí he decidido teletrabajar, mañana ya emprendo viaje para por la mañana tempranito para Santander y para Asturias, y esta semana la vamos a dedicar a trabajar por el norte.
Bueno, cerquita entonces de tu casa, un poquito más cerca que cuando te toca en Huelva, por ejemplo. Bueno, Eduardo, estábamos hablando del papel de las mutuas, hemos hablado con la asociación. Ellos, claro, están por la labor de ayudar al autónomo. Lo que queríamos contrastar es la otra parte, si desde las asociaciones de autónomos consideráis que efectivamente esa colaboración se produce o quizá habría que pedirles algo más.
Bueno, yo creo que, en primer lugar, ha habido un antes y un después, ¿no? Entre la relación de los trabajadores autónomos, las organizaciones de trabajadores autónomos y las mutuas de accidentes de trabajo. No nos olvidemos que, bueno, pues desde hace unos años, todos aquellos autónomos que tenían imperiosamente la obligación de estar dados de alta en el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, ya la mutua de accidente de trabajo era la que velaba, ¿no?, sobre las situaciones que se pudieran producir en el desarrollo de su actividad económica. Ya sabemos que con la entrada del decreto del 28 de diciembre, las mutuas son parte fundamental en la vida diaria de nuestro trabajo, puesto que las encargadas, entre otras cosas, de gestionar algo tan importante como es el cese de actividad, significará que tengamos que tener una importante, primero, disponibilidad para poder entendernos, y segundo, una mutua, una mejor dicho, colaboración entre ellos y nosotros. Y en tercer lugar están los autónomos, ¿no? Estamos todos los autónomos, personas físicas, que somos los que realmente tenemos las repercusiones directas de lo que significa que sean las mutuas las que velen por nuestra salud y, en definitiva, las que velen también por todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud en el trabajo. Y por lo tanto, bueno, pues no nos cabe otra cosa que decir que, bajo nuestro punto de vista, tienen que ser, y estoy seguro que así lo harán, aliados. No pueden ser entendidos las mutuas de accidente de trabajo como otra cosa que no sea la ayuda en el nuestro quehacer diario, y para ello ya se han puesto encima de la mesa todos los canales que nos permitirán tener un mayor acceso a la gestión diaria de las mutuas con los millones de trabajadores autónomos.
Pero Eduardo, has hablado de futuro. Hablamos de lo que ha ocurrido hasta ahora y particularmente de lo que ha ocurrido hasta el 1 de enero. ¿Eres consciente de que ha habido bastantes quejas, por ejemplo, por la gestión que han hecho de el llamado paro del autónomo?
Sí, realmente
era muy complicado, después de haber cotizado, que la mutua te lo concediera.
Bueno, ahí hay siempre, a mí me gusta ser, Javier, siempre muy claro con todo lo que sucede con la particular visión del mundo del trabajo autónomo, ¿no? Las mutuas de accidente de trabajo, es cierto que tenían una cantidad muy importante de denegaciones de cese de actividad, pero no es menos cierto que la mayoría de las denegaciones eran porque el interesado no había cotizado. Por lo tanto, tampoco, seamos sinceros y tenemos que decir y llamar a las cosas por lo que son, más allá de que efectivamente no hubiera un criterio homogéneo para que las mutuas y al final los técnicos de las mutuas pudieran decidir de forma clara y concreta quiénes y de qué manera tienen que ser los perceptores, ¿no?, de este cese de actividad. Uh-huh. Por eso decía que hay un antes y un después. El después es ahora, que es el futuro, que es lo que nos viene por delante, que es en el que vamos a estar inmersas las organizaciones, porque, como todo el mundo sabe, ya se está poniendo en marcha el sistema resolución extrajudicial de conflictos para todas aquellas denegaciones que se estén produciendo denegación del cese de actividad para los autónomos que han cotizado en él. Y, por lo tanto, bueno, pues ahí lo que sí nos van a tener es velando por los intereses de nuestro colectivo. No podía ser de otra manera.
Y luego, por otra parte, he estado leyendo en algunas webs especializadas que desde el 1 de enero, con la entrada de todas estas novedades, estas nuevas prestaciones que ya son obligatorias para todos los autónomos, sí podía haber una especie de guerra de mutuas por intentar atraer, digamos, a clientes, entre comillas, ¿no? No sé si eso vosotros constatáis que se está produciendo o no es así.
No, pero por una cuestión, mira, cada vez más tenemos claro que el mundo de las mutuas va a ir convergiendo en que habrá un número muy definido de mutuas, es decir, la política de unión entre mutuas que ya están en este momento, realizando su actividad, va a ser una política que va a continuar. Es decir, va a haber un menor número de mutuas que lo que van a hacer es que esas políticas de convergencia, de al final, de unir mutuas de menos tamaño para que sean mutuas de más tamaños las que tengan la capacidad precisamente de desarrollar su actividad con los autónomos, es algo que está ahí y que va a venir. Efectivamente, como decías, el mundo de las mutuas y de toda la percepción que tienen los autónomos, no nos podemos olvidar que es un mundo que está lleno de luces y de sombras, ¿no?
Yeah.
Siempre un autónomo decía, ¿por qué? En el caso de tener una incapacidad por una contingencia, tiene que ser la mutua la que vele por o la que me diga cuánto tiempo tengo que estar de baja, o la que, fundamentalmente, que es lo que dicen todos los autónomos, los señores de las mutuas son los que nos dicen que nos demos de alta porque, en definitiva, el médico de la mutua lo que trata es de que estemos
de
el
ahorrar
menos
dinero
tiempo posible. Claro.
De ahorrar dinero para su empresa.
Efectivamente. Y nosotros tenemos que decir que, cada vez tenemos un mayor conocimiento no solamente del mundo de las mutuas, sino de cómo funcionan, y somos las organizaciones autónomas y somos los autónomos en nuestro país quienes debemos de tener una herramienta positiva a la mano con las mutuas. Yo no quiero en ningún momento demonizar, ¿no?, el trabajo que hacen las mutuas, porque entiendo que es un trabajo complementario al de la propia administración de la seguridad social y que, lejos de ser un impedimento y una especie de cortapisa para los autónomos, tienen que ser un elemento de ayuda, de lucha contra la siniestrabilidad laboral dentro del mundo del autónomo. Todo lo que tiene que ver con el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, va a estar muy encima de la mesa, porque son muchos colectivos los que ya entramos a formar parte de esa situación y que, por lo tanto, como decía, tenemos que tener claro que tienen que ser nuestros aliados, no pueden ser nuestros enemigos.
A ver si es verdad, y lo seguiremos contando desde Madrid Trabaja. Y tú, Eduardo, a disfrutar del día, lo que te dejamos los medios.
Lo que me queda del día hoy lo estoy terminando, lo terminaré pues haciendo los deberes, ¿no? Porque al final no solamente de las elecciones generales vive la organización. Ahora estamos poniendo encima de la mesa todos los reivindicaciones para las elecciones autonómicas y municipales, y espero tener los textos terminados en el día de hoy.
Bueno, pues esperamos, y de ello hablaremos en los próximos días. Un abrazo, Eduardo.
Un abrazo para todos. Muchísimas gracias.
Y nosotros ahora vamos, ya que estamos hablando de autónomos, sin duda es la figura que tiene mayor presencia en los mercados madrileños, y queremos saber las oportunidades que hay de montar nuestro propio negocio en estas instalaciones. Así que se ha puesto manos a la obra para conocer la realidad de los mercados madrileños Javi García, que nos tiene muchas cosas que contar.
Pues sí, lo primero, que hay 46 mercados en la capital repartidos por distintos puntos, y que yo creo que todos hemos presenciado, algunos más cerca, más lejos, cómo han ido cambiando durante estos últimos años.
Depende del mercado. Hay unos que han cambiado mucho y otros que prácticamente siguen igual.
Sí, porque normalmente han sido intervenidos, me contaba Concha Díaz de Villegas, directora de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento, intervenidos unos menos, que es un proceso que se va a alargar durante los próximos años y que, en principio, pues se va a tratar de reconvertir todos ellos, pero claro, esto lleva un proceso, son 46 mercados y hay que hacerlo poco a poco. Eso sí, se trata de reconvertir estos espacios sin que pierdan su esencia, es decir, con puestos tradicionales, pero también adaptando sus dimensiones a un nuevo concepto.
Casi todos tienen dos plantas, la actividad comercial en dos plantas muchas veces es complicada, y entonces en muchos mercados se ha optado porque un operador de la distribución de las medianas superficies ha entrado como elemento de atracción de clientes hacia el mercado, ¿no? Entonces, así tenemos medianas superficies pues en el mercado de Prosperidad, en el mercado de las ventas. Hay muchos mercados que tienen esa mediana superficie, y luego otra planta se dedica fundamentalmente a los puestos de toda la vida.
Esa mediana superficie está presente en muchos mercados ya, hace de foco de atención, pero a partir también de los establecimientos de toda la vida hay otras actividades muy curiosas que atienden al final y mejoran la experiencia de los clientes, que en la mayoría de los casos son vecinos. Hay hasta gimnasios, que no lo sabía yo.
Yo sí, incluso ahora en mi barrio han abierto hasta una de estas de estética, de cremas y de, pero de asesoría, no de venta de cremas y demás, sino ahí, que vas y te hacen un estudio de tu piel, vamos.
No, hay de todo. Mira, nos contaba Concha.
Tenemos gimnasios en algunos mercados, tenemos una academia de baile reconocida internacionalmente en el mercado de Don Martín, la Academia de Flamenco Amor de Dios, hay una escuela de música en el mercado de Argüelles, y esa actividad de degustación, de manera que tú vayas al mercado y que de paso que haces la compra puedas disfrutar degustando ese embutido que te está ofreciendo el carnicero o el charcutero de toda la vida, o esas especialidades de pescado que te están ofreciendo la pescadería de toda la vida, y luego promover que pasen muchas cosas, que haya clases de cocina, que haya cursos para niños, que haya exposiciones.
Todos los mercados están gestionados en régimen de concesión administrativa. La mayoría de los concesionarios son las propias asociaciones de comerciantes y son fruto del acuerdo que llegan los comerciantes, surgen estos programas de remodelación de los mercados. Esto ha beneficiado bastante a los puestos porque sí que han superado pues esa fase de decadencia en la que muchos establecimientos se cerraban. Muchos compañeros veían incluso pues como compañeros de toda la vida echaban el cierre. Por ejemplo, en el mercado de Prosperidad se ha pasado de un 30% de la ocupación en 2005 a una ocupación casi total del mercado. Un cambio durante estos últimos años que ha presenciado José Santiago, que es el charcutero de toda la vida. Él dice que no pensó en echar el cierre, pero sí en cambiar de ubicación.
No en cerrar, pero sí en irme a un comercio exterior de cerca del mercado, porque es donde, de hecho, otros compañeros lo hicieron y les va bien. Y yo pensé en coger un comercio, porque es donde tengo a mi público. Mi público está en el barrio y es donde ellos querían. De hecho, hasta ellos mismos me lo decían, que no me fuera. También lo tengo desde hace muchos años. Estoy despachando a clientas que me conocen antes de yo nacer, embarazada mi madre de mí. O sea, que para mí es mi vida, el comercio.
Este cambio, bueno, pues se ha producido en muchos mercados, como decimos, más de 40 ya han sido intervenidos y hay oportunidades de negocio pues infinitas. Incluso, ¿no? Comentabas tú esos consejos, ¿no? De tratamientos de
sí,
belleza también.
Digo que me ha sorprendido porque no es un negocio que te planteases
que esté
para
en
un mercado,
¿no? Pues no, las oportunidades de negocio, como decimos, son infinitas. Todo el que esté interesado tiene que entrar en la página de Madrid Emprende y allí aparece un listado con todos los puestos que están disponibles en los distintos mercados y también los contactos de esos concesionarios para ya ponerte en contacto con ellos. Ahora, muchos han mejorado su nivel de ocupación, pero me decía Concha Díaz de Villegas que al principio era difícil convencer a los emprendedores de que su puesto estaba allí.
Fue difícil conseguir que los emprendedores nuevos de otros formatos se interesaran a lo mejor en los mercados, ¿no? El mercado se veía a principios de los 2000 como un sitio, bueno, que va a peor, y efectivamente si tú llegas a un mercado y te encuentras muchos puestos cerrados y muchos puestos vacíos, pero hay que ver las oportunidades de negocio. Yo creo que hay mercados icónicos en este sentido, ¿no? El mercado de Vallehermoso se ha transformado desde el año 2006 hasta aquí. Ha pasado de tener muchísimos puestos cerrados a estar ocupado al 100%, manteniendo la esencia.
Hay que pagar, lógicamente, una tarifa, un alquiler, aunque me decía Concha que dar una cifra media resulta complicado porque al final esa tarifa depende de muchos parámetros. Son muchos puestos, más de 2.000 disponibles en la capital, muchos de ellos, por supuesto, esos, pero que no resulta fácil dar una tarifa media. Eso sí, hablando con uno de estos emprendedores que llegó hace un año y medio a uno de los mercados de Madrid, al de Tirso de Molina, Lucho Colbe, me decía que uno de los puntos fuertes es ese, el alquiler y también el contrato que se alcanza.
Nosotros, vamos, lo que mejor valoramos de los mercados es precisamente la estabilidad del alquiler. Es un arrendamiento que es municipal, que es del ayuntamiento, con lo cual es estable, que es un arrendamiento además que es un arrendamiento social, entre comillas, porque no está sujeto a la especulación inmobiliaria y, por tanto, pues te da una cierta garantía. El tiempo o la duración de esos contratos, que son contratos que generalmente son concesiones administrativas que suelen durar pues casi más de 20 años, con lo cual, bueno, pues te da una estabilidad y una seguridad que no vas a tener que estar negociando con el propietario.
Esa estabilidad, el precio del alquiler, es lo que llevó a Lucho, que es valenciano, y también a su socio, otro valenciano, a traer a Madrid para llamar Planet.
Anda.
Que te harás una idea de lo que se dedica, ¿no?
Hamburguesas.
Casi. Algo un poquito más amarillo.
Un poco más amarillo y más pequeñito. Y no va en...
Y mucho
entre
más rico.
Dos barra, entre dos lonchas de pan, ¿no?
Mucho más rico que las hamburguesas.
Sí.
Esas paellas valencianas que están ahora disponibles en el centro de Madrid. Ellos comenzaron, como hemos dicho, en Tirso de Molina.
Sí, la aventura esta comenzó hace año y medio en Tirso de Molina, en el mercado de Tirso de Molina, en Puerta del Ángel. La verdad es que, bueno, pues dado el éxito, ha sido pues más de 30.000 raciones vendidas en un año, con servicio a domicilio, con un pequeño una zona de comedor en el propio mercado que está súper agradable. Y luego, pues claro, evidentemente nos quedábamos ahí o seguíamos creciendo, y entonces hemos seguido creciendo.
Y han seguido creciendo porque hace poco más de un mes han abierto en San Enrique y ya están preparando también otra apertura durante los próximos meses en Prosperidad. En caso de hacer obras, por supuesto, se puede optar a subvenciones.
Entonces hay una línea de apoyo a la remodelación de los mercados que se financian entre un 30 y un 50% de las inversiones subvencionables. Entonces, en ese proyecto se han subvencionado las obras de remodelación de los mercados y se han subvencionado también las obras de remodelación de algunos puestos de mercados, bastantes de ellos, que se han ido subvencionando al cabo del tiempo.
han crecido el volumen de ocupación, pero también las ventas. José me decía que nota, por supuesto, ese volumen de ventas, pero que siguen también los clientes de siempre.
Desde que se hizo el mercado nuevo hay un 30 o 40% más de público, de venta. Tiene mucho más, y las instalaciones del mercado. Hay gente que antes no podía venir porque no teníamos, solo teníamos escaleras. Ahora tenemos ascensores, tenemos montacargas. Es mucho más cómodo, mucho más cómodo para el público.
Mejores instalaciones para recibir
algunos,
a los clientes.
Algunos sería clave que tuvieran aparcamiento.
Pues sí, porque si están en el centro, pues... No, resulta muy complicado.
Y en los propios barrios también. Hay zonas, vamos a hablar por mi barrio en concreto, que es en el que estoy pensando, que si tuviera aparcamiento seguramente de los nuevos barrios iría mucha más gente al mercado.
Pues todo es plantearlo en ese programa de remodelación.
No sé si es fácil, te diré, porque es una zona...
Hay que excavar.
Hay que excavar, sí, un poquito hay que excavar. Gracias, Javi García. Y ya sabéis, si queréis montar un negocio, oye, es una posibilidad que tenéis la de los mercados. Hablábamos hace algunas semanas... Recordaréis con una mujer de 60 años, además, que ha abierto un puesto de comida vegana en el mercado de Barceló. Oye, creo que le iba muy bien. Entonces, puede ser una alternativa si la cuestión es buscar trabajo. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de las oportunidades en NH.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso del...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hablamos zona sur de esta compañía. Pilar Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, has pasado una jornada con las mujeres, el empleo del ayuntamiento. ¿Qué ha pasado mañana?
Bueno, la verdad es que lo hemos pasado, yo creo que fenomenal, serán ellas más las que lo tendrán que contar, pero la verdad que la experiencia ha sido muy positiva, ¿no? Me he encontrado con un colectivo de mujeres fantásticas, con una actitud más que positiva y con muchas ganas y mucha ilusión de enfrentar nuevos retos profesionales, ¿no? Uh-huh. Es un poco de lo que se trata.
Uh-huh. ¿Y te ha llamado algo particularmente la atención? ¿Algún detalle que a lo mejor no te hubieras esperado?
Bueno, sí, la verdad es que ha sido un colectivo muy activo, muy de preguntar, muy de querer saber qué es lo que pasa en la realidad, qué es lo que pasa en mi empresa en particular, y como muy abiertas, ¿no?, a conocer cosas. Esto me ha llamado especialmente la atención, ¿no?, y su sentido del humor, que también lo tienen.
Sí, ¿no? Que es tan importante a la hora de afrontar retos
tan
como
importante.
En este caso.
Sí.
En este caso, la búsqueda de empleo, que es en lo que están. Y, uh-huh. Y cuéntanos, Pilar, ¿tienen posibilidades en NH?
Bueno, yo siempre digo que en NH todo el mundo tiene posibilidades, ¿no? Al final se tiene que generar la vacante y a partir de ahí todos entran, ¿no? Les estaba hablando que toda la parte técnica sin duda es importante, los idiomas son importantes... Pero al final todo eso se aprende, ¿no?
Claro.
Lo que no se aprende es pues toda esa mochila vivencial, ¿no? Que yo lo resumo en esa actitud ante la vida, ¿no?
Claro.
Y esto, bueno, pues lo llevan.
Bueno, hay que decir, Pilar, que, bueno, sobre todo tendrán posibilidades si sois de las empresas que, digamos, que tienen la mente abierta en cuanto al tema de la edad. Seguro que has leído en los últimos días, y aquí tuvimos la ocasión de hablar con ellos, ese chaval del Hospitalet que ha publicado un vídeo, ¿no?, para que su padre consiguiera trabajo con 59 años, y hablábamos de las dificultades que con esa edad se enfrentan en cuanto a la idea que tienen las empresas.
Bueno, tengo que decir que al final, lógicamente la realidad está ahí, no voy a ser yo la que diga que eso no existe, ¿no? Está ahí, es difícil encontrar trabajo, pero no hay una línea que ponga no se trabaja en NH Telgrus y mandas tu currículum y tienes más de 50 años. En principio, nosotros no es algo que en nuestros procesos de selección veamos, ¿no? Al final, lo que yo siempre les digo, lo que publicamos es la posición, con las características que tiene la posición, y se estudian todos los currículums que aplican, y el que más se ajuste a eso es el currículum que va para adelante.
Yeah.
Si son personas que tienen experiencia, pues dependiendo de la posición, pues viene muy muy bien, porque nos ayuda mucho, porque tienen todo un know-how, y también estábamos hablando, y si son muy jóvenes, pues también nos vienen muy bien, porque te incorporan otras cosas, ¿no?
Claro.
A lo mejor otra vía, decimos como más digital en un momento determinado, ¿no? Pero no son colectivos excluyentes, sino que al final yo creo que para NH es importante el concepto de que todos cabemos, ¿no? Y es como tiene que ser, entiendo.
La
no
verdad es que
de
sí.
De otra manera, la verdad. Y menos teniendo 50.
La verdad es que sí, que los que ya rondamos esa edad somos los primeros interesados también en poner en valor todas esas circunstancias. Pero, Pilar, también me gustaría aprovechar para que hablemos de esas posiciones, de esas categorías laborales que NH precisa aquí en la Comunidad de Madrid, porque también hay, aprovecho para recordar que además de los hoteles que tenéis repartidos por la comunidad, tenéis también aquí el centro de atención a clientes.
Sí, sí, la CRO, ¿no? Nuestra central de reservas.
Gente, claro. Entonces, entonces eso, digamos, que abre el abanico de posibilidades laborales dentro de NH.
Mucho, mucho. La verdad es que nosotros en todo el tema de CRO hay muchas posibilidades para todo el tema de cotización de reservas para clientes individuales. Y, bueno, lo que se necesita ahí principalmente es idiomas, ¿no? Porque
claro,
al final es... recogemos todas las reservas a nivel mundial, ¿no?
Y además, cuanto más exóticos los idiomas, mejor. Es decir, que,
mejor,
que
claro,
con el inglés no bastaría.
No, al final es en qué me diferencio, ¿no? Lógicamente, si al final hablas un chino mandarín, pues seguramente eso también tendrá muchas opciones, ¿no?
Claro.
Teniendo en cuenta que el inglés es un básico para la CRO, ¿no?
Claro.
Es un idioma imprescindible.
Claro.
Y luego en los hoteles, bueno, pues tenemos ya, lo he estado comentando con el equipo, con las chicas, ¿no? Bueno, pues son posiciones que van fluctuando de manera muy rápida, porque como tú muy bien dices, son muchos hoteles, en unos momentos tenemos recepcionistas, en otro momento tenemos camareras de pisos, en otro momento camareras o camareros de restaurante, cocineros... Bueno, un poco las posiciones que pueden ir rotando dentro de un hotel. Ellas se han interesado mucho por la posición de guest relation, esta posición de relaciones públicas, por decirlo en un idioma castellano.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
De seguimiento de nuestros clientes, ¿no? Bueno, y todas esas posiciones van estando vivas.
Hoy
a lo mejor no tengo ningún guest relation en Madrid, pero dentro de dos días en nuestra web, en NH, publicamos todo y se puede encontrar perfectamente.
¿En qué consiste esa figura? Cuéntanos, ¿qué se necesita para trabajar de relaciones públicas en castellano?
Mucho foco a cliente, mucho foco a cliente. Son las personas que se encargan de generar pues experiencias fantásticas de nuestros clientes en nuestros hoteles, ¿no?
Ah, mira.
Entonces, son los que preparan la bienvenida, los que le atienden durante la estancia y coordinan internamente todo lo que hace falta para conseguir que ese cliente se vaya muy, muy contento, ¿no? Entonces, todos nuestros hoteles NH Collection tienen esta figura que para nosotros es tan importante y que mide de manera constante pues la calidad que estamos brindando, ¿no?
Son los que se encargan también de esas rarezas que piden a veces los clientes, ¿o no?
Sí. Yo les llamo los conseguidores. Son unos cracks, la verdad.
Oye, ¿y qué se necesita? ¿Qué preparación se necesita para, además de, lógicamente, tener dotes de, digamos, de relaciones personales con los clientes, algún tipo de estudio determinado o no?
Bueno, normalmente los perfiles son vienen del área de turismo, uh-huh, principalmente. Pero bueno, no, los idiomas son los que más van marcando esta posición. Porque
bueno, que Pilar, Felipe, nos tenemos que marchar. Gracias por habernos atendido. Y llegan ahora las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Después Madrid Directo. Mañana tienes una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.